en agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. CAMAV 26. Máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool. Tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool. El experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura, terminándose ya el mes de enero. Ayer tuve una alegría momentánea. Empezaron unos bombardeos en la noche y yo dije, ¿no será que vienen a buscar a Boric los americanos? Pero al final me di cuenta que eran unos truenos y unos relámpagos nomás que nos asustaron a todos, Santiago, porque la verdad sonaban muy fuerte. Yo hacía tiempo que no escuchaba unos truenos tan refuerte como fue anoche. Saludamos a quienes me va a acompañar durante todo el programa. Vamos a estar aquí conversando y conduciendo ambos. Johannes Kaiser, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Saludamos también.
Un placer acompañarte, como siempre, acá en la Radio Agricultura y en este gran programa Conectados.
Oye, fíjate que Alen Parte estaba en tribunales. La Camila, sabemos que está con un problema ahí familiar, que se ha hecho público. Yo lo único que quiero decir, Camila, cuenta con todo nuestro apoyo, te queremos mucho. Sabemos que estás pasando por un momento complejo. Y el único consejo que les puedo dar como una persona mayor, no me siento superior moralmente a nadie, pero como una persona con experiencia, que los temas privados se manejen a nivel privado. La verdad que los matrimonios, el 70% de los matrimonios en Chile están separados. El 70%.
Un desastre esa cuestión.
¿Ah? Es un desastre. Bueno, quiere decir que la convivencia es difícil. Entonces, por el bien de tres partes, el hombre, la mujer y el hijo o la hija, depende del caso, o los hijos, siempre es mejor mantenerlo a nivel privado. Porque
y pedirle a la prensa también que no.
Claro, y pedirle a la prensa que no es de interés público lo que pase con algún artista o con algún político o con alguna persona famosa. No es de interés público lo que pasa en su vida propiamente privada. Entonces, yo le invitaría a Camila, a su ex marido también, que también lo conocemos. Que no sigan en el tema público. La Camila nunca lo ha querido hacer público. Incluso una vez le pregunté fuera de micrófono, me dijo, no, yo eso no lo quiero hacer público. Pero hay una declaración ahí que ha encendido las redes del marido o ex marido, que no es bueno hacerlo público. Es todo el consejo que yo puedo dar, y hasta ahí nomás me meto, porque el resto tendrán que ver ellos.
Así es, a mí me parece muy razonable. Por lo demás, creo, y también desde un punto de vista libertario, decir lo siguiente. Nosotros creemos firmemente en la separación de lo público y lo privado. ¿Y por qué? Porque los que tratan de mezclar lo público con lo privado y lo político son aquellos que son totalitarios. Entonces ahí hay un tema que no es menor. Cuando la política está metida en todo, es cuando ya no tienes un espacio al cual retirarte, donde el Estado, la percepción, bueno, naturalmente como figura pública de todas maneras estás más expuesto, ya, pero en general la sociedad, en las sociedades cuando todo es político, se vuelve bien insoportable.
A no ser que haya algún delito de por medio.
No, por supuesto. Ah, pero porque, ahí estás hablando, porque, ahí estás hablando ahí, de otra
con
cosa.
Ese, con esa claro. frase nos podemos ir a lo que le está pasando a la ministra de la Corte Suprema, que anoche fue detenida, fue sacada esposada de su casa, lo cual a mí me parece como señal muy buena. O sea, no me parece bien tener que ver a un supremo yéndose a la cárcel, pero me parece bien en el sentido de que nadie está por sobre la ley y la limpieza de las instituciones tiene que llegar a todo nivel y no solamente donde el hilo es más delgado.
Yo solamente hacer presente la presunción de inocencia, no olvidemos la presunción de inocencia, en todos estos casos hay que conservar esa línea. Yo voté a favor de que el caso de la ministra Vivanco, de Muñoz, pasara al Senado, es decir, donde fueron entonces también destituidos. Y esa fue una decisión también política o responsabilidad política. Ahora está teniendo que responder. Yo lo único que quiero aquí es que nosotros saquemos también un beneficio de esto más allá de tener un cabeza de turco. ¿Mm? ¿Ya? Porque el Poder Judicial tiene problemas que no se agotan con la señora.
Seguramente esta es la punta del iceberg.
Esta es la punta del iceberg. Entonces, como no se agota con la señora Vivanco, que nosotros hemos visto, yo he visto fallos de tribunales de familia que son descabellados, de fallos de tribunales laborales, completamente tirados a las mechas, fallos en materia civil también, de repente donde tú dices, oye, qué raro que justo a este que tiene tanto poder económico le den razón con razones muy extrañas. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de que el Poder Judicial, y nosotros lo venimos representando hace mucho tiempo, requiere de una corrección.
Cirugía mayor
y necesita una institucionalidad interna que permita también al ciudadano normal y corriente perseguir las responsabilidades de los magistrados cuando cometen un tipo de delito que solamente puede cometer un magistrado, que se llama el de prevaricación. Y prevaricación es la torcida administración de justicia. No puede ser que en nuestro ordenamiento, y eso desde el origen, ya, tú tengas que recurrir ante los mismos tribunales para querellarte contra un juez que evidentemente torció la ley para dañarte. Mm. Y es por eso que nosotros habíamos propuesto la creación en nuestro programa, la creación de un tribunal de probidad que fuese compuesto por personas de afuera del Poder Judicial. ¿Me explico lo que voy? Que no fuesen de adentro, no tuviesen relaciones de dependencia.
Pero que es básico, etcétera. Eso es de sentido común.
Bueno, pero no existe.
No, ¿verdad? Existe, claro.
No existe, uno. Y dos, y es algo que hoy día también estamos demandando a los dos presidentes, el saliente y el entrante, que no se hagan nombramientos a la Corte Suprema mientras no cambie el sistema de nombramiento. Porque no puede ser que nosotros sigamos con la lógica del cuoteo político de los jueces. Eso está pudre al Poder Judicial hasta su propia base. ¿Por qué? Porque los que están, los jueces de primera instancia, si quieren avanzar a segunda instancia, o de segunda instancia a la Suprema, empiezan a mirar en sus fallos qué es lo que le conviene al sector político y los podría impulsar para avanzar. Y nosotros, yo personalmente creo que la ley tiene que aplicarse de manera neutral, ciega, es decir, sin perspectivas de género, de raza, de lo que sea, ciega a todo el mundo por igual, y que un juez debiese poder avanzar en la medida que cumple con ciertos criterios y después que sea la suerte la que decida entre un sorteo si cumple con ciertos criterios. Pero esta cuestión de este es el juez de los radicales, bueno, ya no, pero el juez,
estos jueces
no,
los nombró este, tal pero, gobierno, pero,
claro, estos son de este gobierno, estos otros son de este otro gobierno, estos son de este sector político. ¿Cómo puede ser el solo hecho de que un juez pueda ser asociado a un sector político debiese ser suficiente para descartarlo completamente del Poder Judicial? Porque significa que ya no es neutral, o sea, toda persona tiene hasta cierto nivel una opinión, nadie dice que no, ¿ya? Pero tienes que conservar o tratar de entregar garantía de imparcialidad al fallar.
Y objetividad.
Absolutamente.
Y conocemos jueces que sabemos perfectamente ex ante cómo van a fallar.
Exactamente. Entonces, no puedes torcer el sentido de la justicia. Y otra cosa, ser presente, porque en nuestro país, si lo hacen los propios, entonces está bien. No, no es así. Porque el que se tuerce para beneficiar a un sector político en algún momento se va a torcer también para beneficiar a un narco. O se va a torcer para beneficiar a una gran empresa. ¿Ya? O a un amigo. Si el punto es que tú no puedes darte el lujo de tolerar la corrupción en ciertos ámbitos, porque eso va a terminar, siempre termina expandiendo el resto.
Oye, interesante este tema, y creo que es un tema que tenemos súper pendiente, y cada uno de estos juicios que se están haciendo y descubrimientos de jueces que están comprometidos no va haciendo otra cosa que demostrar que se necesita un cambio urgente en la forma de fiscalizar, en la forma de nombrarlo, etcétera, etcétera. Pero algo dijiste en el camino sobre los tribunales de trabajo. Yo quiero hablar de eso. Sin lugar a duda que un empleado frente a un patrón tiene menos poder, ¿no es cierto? Eso nadie lo puede negar. Sin embargo, creo que se pasó un poquito la mano en estos tribunales, en términos que hoy día tú cualquier juicio que tengas, cualquiera, aunque lo haya inventado el empleado, ¿no es cierto? Vas donde un abogado laboral y te dice, negocia. ¿Pero cómo es negociar? Si uno no ha hecho nada malo, págale, porque ya saben que estos tribunales fallan independientemente de las pruebas que tú puedas presentar, fallan normalmente a favor del empleado.
¿Pero tú sabes por qué?
Y eso a mí me parece muy mal, porque al final de cuentas va en contra de los empleados, porque yo la pienso dos veces la próxima vez en contratar una persona, si me va a costar lo que me costó o despedirlo, o algún conflicto que tuve laboral con él. Al final lo pienso 10 veces. ¿Y quiénes son los perjudicados? La gente que anda buscando empleo.
También decirle, también comunicarle o contarle algo a la gente. Eso tiene que ver con modificaciones que se hicieron también al Código Laboral, donde se establece una presunción contra el empleador. Ahora, tenemos casi, dependiendo de la fuente, entre 24% y 30% de la fuerza laboral en la informalidad. ¿Por qué creen que es? Eso significa que la gente no está cotizando. Todo impacta en el sistema de seguridad social. Tenemos peor FONASA, tenemos peores hospitales públicos, peores colegios públicos. ¿Por qué? Porque cuando la gente no cotiza, cuando la gente no está formal, ¿de acuerdo? Entonces también hay una menor inyección de recursos en el sistema estatal. O sea, si usted es partidario del sistema estatal, usted debiese ser del sistema de seguridad social tipo la europea, usted tendría que ser partidario de tener a todo el mundo formal.
Si no, no funciona.
No, pero ¿te acordás?
No funciona menos, porque no funciona igual. El sistema de reparto no funciona en ninguna parte del mundo.
No funciona, pero este gobierno andaba celebrando el aumento del empleo informal en algún momento. Yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo? ¿Ya? Y tú tienes razón, tú tienes absolutamente toda razón cuando dices, ¿sabes qué más? Nuestros tribunales no están funcionando. Y no están funcionando cuando se trata del tema de familia, no están funcionando con los temas laborales. ¿Por qué? Porque les han metido elementos que no corresponden. Ahora estamos viendo como una vuelta un poquitito de chaqueta de los tribunales en materia penal contra carabineros, pero porque ya habían llegado al extremo.
Sí, claro.
¿No? La condena Maturana no se sostiene razonablemente. Y sin embargo, ahí tú tienes al capitán cumpliendo condena, tú tienes a gente que ha sido condenada por estar ahí hace 50 años atrás, a alguien le escucharon la voz, ¿ya? Y lo condenaron, porque alguien escuchó la voz, eso ya basta como prueba para condenar, pero a menos que tú seas de izquierda, porque ahí tenés todas las garantías. Entonces, hay un tema con el Poder Judicial.
No, mira, Johannes, tratar de ser lo más objetivo. Hubo violaciones a los derechos humanos atroces, ¿sí? ¿No es cierto? Pero eso no significa que todas las personas que participaron o que estuvieron en la fila son violadores de derechos humanos. Entonces los tratan a todos como el peor de los violadores. Los peores violadores de derechos humanos están ahí presos y están cumpliendo
su condena. No lo están.
¿Ah?
No lo están.
¿Están cumpliendo su condena?
No, pues, si el punto
hay
es...
Hay algunos que sí.
No, hay muchos que están amnistiados e indultados. No te olvides que el terrorismo es una forma de violación de derechos humanos.
Ah, bueno, sí, están todos, ya está. Ya, estoy hablando de los militares.
Bueno, pero los que, por ejemplo, el señor Tellier, que fue jefe de la organización militar del Partido Comunista, sí, que ponían bombas donde morían niños.
Sí. ¿Ya? No, ellos no, ¿ya? Ellos no, ellos, porque ellos eran revolucionarios, pero era una cosa romántica.
La gente no lo sabe, pero no es cierto lo que dice la izquierda de que solamente el Estado puede violar los derechos humanos. Eso es falso.
Un invento de ellos.
Es un invento de ellos que solamente aplican en Chile, sí, donde por lo demás la flojera de la centroderecha de por último revisar qué es lo que sucede a nivel internacional en materia de derechos humanos ha permitido que ese relato se instale.
Sí, pero déjame terminar la idea porque va a quedar como raro lo que yo dije. Como hay efectivamente violadores, estoy hablando de los militares, sí, violadores de derechos humanos feroces, que no son todos los militares, se les pasó la mano con el resto del juicio, porque como tú bien decías, alguien que estaba en el regimiento cuando pasó esta caravana está preso porque estaba ahí. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Lo mismo pasa con los tribunales del trabajo. Que hay como que se llama algunos empresarios que todavía tienen su cabeza el tema de la esclavitud. Los hay, pero son los menos. Hoy día esto del sueldo mínimo, la gran empresa, nadie te paga el sueldo mínimo. Nadie.
Entonces, 10 años atrás, el sueldo mínimo, nadie cobraba el sueldo. Tú no encontrabas a nadie que trabajara. Hace 10 años atrás. Y ojo,
nadie,
y queridos auditores, no había nadie que estuviese dispuesto a trabajar por el sueldo mínimo. El sueldo mínimo era algo que había pasado a la historia. Hasta que la clase política de Chile se puso de acuerdo en abrir la frontera y dejar entrar a millones.
Pues si la mejor política pública del pleno de empleo,
sí, absolutamente.
Suben los sueldos. Entonces, como hubo algunos abusos de algunos empresarios, ¿no es cierto? La ley se pasó 4 cuadras, güey. Entonces ahora todos los empresarios son delincuentes y antes que empiece el juicio tú ya eres culpable, güey.
Checho, es que aquí
todos los que contratan gente, y eso hay que corregirlo, tanto en el caso de derechos humanos, tanto en el caso de esto y tanto en el caso de familia, Johannes.
No, ahí está la...
O sea, vimos una persona, ¿cuántos años tuvo preso? ¿Ah? Tocornal. ¿Cuántos años tuvo preso finalmente?
Las falsas denuncias. Nosotros metimos ahora un proyecto para perseguir las falsas denuncias.
Entonces, por eso que te digo que hay que volver a equilibrar el tema en la justicia, que la verdad
hay un tema.
Si un ciudadano no cree en la justicia, es difícil que crea en cualquier otra institución.
Y ahí está el punto. Yo creo que ahí tocaste tangencialmente justo lo que pretende la extrema izquierda. La extrema izquierda no quiere salvar a la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un sistema que te permite movilidad social, ¿no es cierto?
Así es.
Si tú tienes movilidad social dentro del sistema liberal, ¿sabes qué no vas a tener revolución?
Porque se te acaban los pobres, y los pobres son los que nos ayudan a gobernar.
Pero por eso te digo, ya no vas a tener revolución. Si la gente cree en la justicia, no vas a tener revolución. Si la gente cree, o si el sistema económico beneficia a la gente, no vas a tener revolución. A la izquierda no le conviene arreglar este sistema.
Así
por
es.
Eso lo tratan de destruir, y los que pagan el precio por la destrucción del sistema son la gente más humilde, son la gente que tiene entonces, que depende realmente de que el sistema estatal funcione, y que el sistema privado financiando el estatal también funcione. Pero eso no les importa.
Bien, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con Johannes Kaiser en el día de hoy. Estamos solo aquí, así que ustedes pueden participar haciendo preguntas, escribiéndonos a conectados@radioagricultura.cl o también así en el WhatsApp +569 4248 9804. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones curadas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Este verano haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Belisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos. Aplica modelos BMW X3 y BMW X5. Seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando con Johannes Kaiser aquí en su programa Conectados con Agricultura. Quiero contarle, amigos, que vamos a estar el 21 de febrero en el Hotel Malvella Resort con el show Ni Facho Ni Como un Nacho. Así que pueden hacer desde ya su reserva en passline.com, ¿ah? El 21 a las 21:30 horas, ahí para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile, gracias a los más de 1000 distribuidores e instaladores pymes. Llegamos al hogar de cada chileno. ¿Sabías que estamos por vivir el mundial más grande de la historia? D-Sport va a ser el único en transmitir toda la Copa Mundial de la FIFA. Sí, los 104 partidos, una locura. La cobertura más completa la tienes en Direct TV y DGO. Suscríbete hoy en www.directtvla.com. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima. Ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APV pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida que solo te otorga Expo Auto. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. estés donde estés, ¿no es cierto? Y te quieras pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, anda donde el número uno. Por los costos no te preocupes porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Te doy el contacto, Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamale.cl. Muy bien. Estábamos viendo aquí en la pantalla el caso de la señora Elcira. ¿Se acuerdan esa señora que se perdió en el restaurante?
Sí.
Elcira, bueno, ahora ha imputado dos detectives por obstrucción a la justicia. No sé qué más información tendrá el fiscal para imputar a dos detectives, pero estábamos averiguando si había un vuelco en la investigación. Y aparentemente porque las cámaras no las entregaron como había que entregar. Vamos a ver qué pasa en este caso que ha sido tan curioso y que todavía no se soluciona. Oye,
¿qué habrá visto la señora?
¿Ah?
¿Qué habrá visto la señora? Pues, a ver, sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál sería el interés en sacar los videos? Pues partamos de la premisa nuevamente.
¿Cuál es el interés de la señora? Nuevamente. Porque además era una señora de edad.
Claro.
No hay evidencia de que la hayan llevado a un cajero a sacar plata.
Nada.
Pues, o sea, entonces, es súper raro, la verdad, claro. Que es raro.
Muy extraño todo el caso eso.
Bueno, y la que lo está pasando muy mal es Ángela Vivanco, ¿no es cierto? Se ven ahí las imágenes entrando una suprema de justicia, entrando esposada a la comisaría. Es una imagen fuerte no solamente para ella, sino para la institucionalidad de nuestro país. Es una imagen fuerte ver a un supremo. Ahora, los jueces son seres humanos. Hay jueces buenos, hay jueces malos, pero uno esperaría que una persona que llega a esa instancia, ¿no es cierto?, de la justicia, haya pasado la mayoría de los filtros. Po.
Es que, claro, es que depende del filtro, po, Checho.
Bueno, por eso parece que fallaron los filtros.
O quizá eran los filtros correctos.
A ver.
Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú quieres efectivamente tener una ficha en la Corte Suprema que falle como tú quieres?
Ah, bueno.
Ah, si al final el resultado puede ser el querido. Si ese es el punto, cuando se andan metiendo, cuando tú tienes una institucionalidad que depende tanto de gente que en algún momento puede andar buscando ese tipo de toma de influencia. Sí, a ver. El poder que tiene, por ejemplo, que tenían Letelier, Guido Girardi, Hernán Larraín, como personas que habían gestionado la entrada de jueces al poder judicial, ¿te lo puedes imaginar? Como ministros de justicia o personas que han estado involucradas en este tema. Sí, mira, en Chile nosotros nos hemos acostumbrado a mirar para el lado. Cuando se nombró a Abbott, al fiscal nacional, en la casa de Guido Girardi, y de acuerdo con ciertos reportajes nunca desmentidos, ¿ya? Se hizo entonces a cambio de que no se siguiera persiguiendo el tema de las platas políticas. Y en Chile no pasó nada. Si ahí debieron haber sido todos presos, si eso era tráfico de influencia, la peor
especie. No, pero se fueron algunos presos.
Pero no se fueron presos los que...
Le dieron como bombo en fiesta, lo usaron como cabeza de...
Te estoy hablando de los...
No, de las platas políticas. Los penta eran los únicos malos en Chile.
Ya, pero no se fueron presos los que gestionaron entonces el que no se persiguiera el resto de las platas.
No, pues se paró la investigación vergonzosamente.
Entonces, pero esa gente que paró la investigación debe haber sido presa.
El señor Peña y Lillo,
por ejemplo, y el propio Abbott, si es que estaba involucrado, también se debió haber sido investigado, ¿o no?
Mira, yo al respecto de eso, de repente entiendo la frustración de un ciudadano común y corriente que no tiene poder, que no tiene contacto y ve cómo se arreglan los bigotes. Mira, qué bueno que sacaste el tema, porque yo he mantenido todos los días, el señor Larraín todavía no ha sido formalizado. Yo te pregunto, al fiscal nacional, ¿no le da vergüenza?
¿A esta altura?
Pero por favor, sacó al fiscal que iba a formalizar a 14 personas.
A Cooper.
Lo sacó. ¿Y por qué lo sacó? Porque resulta que apareció una escucha telefónica donde estaba comprometido el presidente de la República. Y ahí se para la investigación y no se formaliza. No se formaliza, todavía anda, y todavía anda haciendo clase, no sé. Esto es una vergüenza gigantesca. Yo, de verdad, si tuviera algún poder, yo le pediría la renuncia al fiscal nacional.
Bueno,
él está comprometido en este tema. Yo no tengo ni un poder fuera del poder que me da las comunicaciones. No tengo ni un poder, pero a mí me parece vergonzoso que todavía no haya sido formalizado los cabecillas de este tema.
Mira, si no hay, yo se lo voy a decir, también al presidente entrante. Si no existe la voluntad política de arreglar el problema de la fiscalía y del poder judicial, no se va a arreglar nunca. Y usted no arregla los problemas involucrando a quienes son parte del problema. Es así de sencillo. Si no existe la voluntad, el diseño, cambio de diseño y la necesidad de realmente depurar al sistema de todos los elementos que están atornillando al revés, usted no va a poder recuperar este país de las garras del narco, de las garras de todo tipo de criminalidad, desde las de cuello y corbata, pasando por las de cuello y sin corbata, ¿no? Y la política más ordinaria, no lo va a poder recuperar. Porque el mismo sistema se está retroalimentando de manera corrupta. Y está diseñado para eso.
Sí, pero ¿sabes lo que me pasa con ese discurso? Me pasa lo mismo que con la delincuencia. Porque todos sabemos que la delincuencia finalmente, sí, en la última línea, se arregla con educación. Al final de cuentas, tiene que ver con el tema valor y es un trabajo de largo plazo. ¿Y qué pasa en el corto plazo? ¿Cómo lo hacemos con la delincuencia? Lo mismo estoy hablando acá. Esto se arregla en el largo plazo con una reforma total al sistema de justicia, nombramiento, fiscalizaciones, qué sé yo. Pero eso va a requerir mucho tiempo. ¿Y qué pasa con los delincuentes que andan sueltos?
No requiere tanto tiempo.
¿Ah?
No requiere tanto tiempo. Mira,
no lo sé.
Yo quiero volver porque ahora está el presidente electo, estaba tratando de llegar a El Salvador. Tú sabes que quedó parado en República Dominicana.
A mí que llegaron los truenos hasta allá.
Posiblemente. Bueno, pero ¿qué fue lo primero que reformó Bukele? ¿No se demoró 10 años en tener impacto la reforma que hizo a la Fiscalía y el Poder Judicial allá? Si tú tienes la voluntad política, y eso significa que tienes que tener los pantalones, y por lo demás, si afecta a los amigos empresarios también, ¿ya? Si tú tienes la voluntad política de hacer lo necesario, eso significa que tú tienes que ir por encima de todas estas estructuras y tienes que depurar el sistema, aunque es partes de ese sistema sean convenientes para ciertas personas.
O para cierto grupo de poder.
Exactamente. Y tienes que depurarlo en función de recuperar la República. Si esto es un tema institucional, esto va más allá de la derecha y la izquierda. Yo lamentablemente, yo veo a la izquierda avanzando sobre el poder judicial, tratando a través del control de convencionalidad, etcétera, de torcer el sentido de la ley y de impulsar su propia agenda, con lo cual corrompen el sistema. Y por otro lado veo a la derecha también. O sea, o no a la derecha, pero a ciertos poderes avanzando sobre el poder judicial para lograr fallos que les son convenientes. Y en el resumen de todo eso, tú tienes un sistema que no le da garantía y que tiene jueces maravillosos, tiene gente que se saca la mugre allá adentro. Sí. Pero también tienes...
Lamentablemente, por unos pocos se ensucia la imagen de todo.
Y por algunos, entonces queda la tendalada, porque resulta que también son aquellos que, extrañamente, quedan justo en las salas, donde pueden hacer el mayor daño posible.
Así es. Bueno, estamos conversando con Johannes Kaiser aquí en su programa. Vamos a ver qué es lo que nos está escribiendo.
No, todavía es tu programa.
A ver. Pablo Esteban dice: buenos días, Sergio. Un programa de lujo, por lejos. Joe es el apellido, perdón, es el político por el cual todo el resto sufre, y más de algún locutor. En cuanto a la señora Vivanco, abogada y ex ministra de la Corte Suprema, ha manifestado posturas contrarias a la despenalización del aborto, posicionándose históricamente en defensa de la vida desde la concepción. ha argumentado a favor de la objeción de conciencia para clínica y ha cuestionado el proyecto de aborto en tres causales. En resumen, ella es un peligro para los tiempos que se vivan por estar en favor de la vida. Saludos desde la isla. No, yo, a ver, Esteban, Pablo Esteban, yo aquí voy a estar en desacuerdo contigo. Como decía Johannes, todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Pero yo creo que esto no tiene que ver con cuestiones valóricas de la jueza. Esto tiene que ver con otro tipo de delitos que supuestamente ha cometido, aunque hay audios que claramente demuestran que hay cosas turbias, pero esto no tiene que ver con el pensamiento. No la están condenando por su tema valórico. Yo creo que ahí equivoca la visión nuestro auditor.
Mira, en la medida, yo también creo que ahí hay un tema que evidentemente no está relacionado lo uno con lo otro, ¿ya? Ahora, hacer presente lo siguiente, no sería la primera vez en que se empiezan causas por razones políticas. Y yo me acuerdo de una muy particular, no te estoy hablando de la señora Vivanco, en ningún caso, ya dejemos eso de lado. Pero ¿te acuerdas del caso Novoa? El caso Spiniak.
Sí, claro.
¿Ya? ¿Cómo literalmente asesinaron la imagen de Jovino Novoa?
Sí.
El señor Guido Girardi, por lo demás, estaba metido ahí también.
Me acuerdo perfecto.
¿Ya?
Me acuerdo.
Que no pidió nunca perdón. Nunca. Por lo de Gemita Bueno, etcétera. Entonces, ahí el Poder Judicial no es nuevo. Esto ya de tiempo los romanos existía lo que se llamaba la figura del asesinato judicial. Esos son los delitos que pueden cometer los jueces por razones políticas. Por eso hay que tener mucho. Por eso la ley tiene que ser muy dura y las instancias de control tienen que ser muy duros con todos, con los jueces, por supuesto, porque son los llamados a implementar y aplicar la ley, pero también con quienes, tienen poder político.
Sí, pero tienen que pensar también, Johannes, que muchos de los políticos que se ven envueltos en temas judiciales siempre dicen que es persecución política.
Eso es correcto.
Y no siempre es persecución política.
Es que no siempre.
A veces hay delito detrás de ello.
No todo preso.
Y me incluyo porque yo también tuve un problema con la justicia y yo decía que era persecución política, pero yo lo pude probar y lo probé hasta la última instancia.
No todo político preso es un preso político.
Sí, así, ¿ya? Es.
Eso, por lo demás, un saludo al señor Jadue, ¿ya? Que andaba entonces diciendo que lo estaban persiguiendo por razones políticas. Ahora, también es cierto que en Chile existen muchos procesos que se han dado de la manera en que se han dado por razones políticas. Eso no, es así.
Obvio que sí, ¿ya? Obvio que sí.
Porque desde el punto de vista de la aplicación estricta del derecho penal, por ejemplo, no habrían sido justificables. Mira, imagínate la fiscal Chong, cerrando. La fiscal Chong hubiese sido no solamente fiscal, sino que también juez. ¿Tú crees que habría algún carabinero libre? O sea, que a Zamora lo habrían liberado, no, o a Crespo, o lo que fuere.
A toda la institución.
Así es. ¿Qué es lo que pasó con el sistema antiguo, con los uniformados?
Vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Girane.
Muy bien. Tenemos varios temas, pero yo quiero tocar un tema que a mí me parece que ya que estamos a puerta de que asuma un nuevo gobierno, y sabemos perfectamente que hay un sector de la izquierda que no es democrático y que no acepta perder una elección, y que han invitado y están promoviendo la salida a la calle nuevamente y volver a vivir esos días negros que vivimos en octubre. No creo que vaya a ser igual, porque hoy día la gente no, al principio la gente con el tema de las protestas se sentía identificado con algunas de las peticiones, pero hoy día, después de ver lo que pasó, la gente está muy alejada de querer validar lo que ocurrió en Chile. Pero yo siento que no hemos aprendido nada. O sea, los mismos protagonistas que incentivaron y que prendieron fuego en Chile siguen estando en los medios de comunicación. El periodista estelar de Chilevisión, Rafael Cavada, sigue animando un matinal de televisión y no paga ningún costo por haber incentivado a la primera línea, que según él era una fuerza armada que defendía a los chilenos del horror de Carabineros. Y esas personas siguen dando cátedra en un matinal, güey.
Bueno, déjame preguntarte lo siguiente, porque la culpa es algún antiguo.
No, espérate, Rafael Cavada, el J. Julio César Rodríguez, de los mismos, exactamente, sí, los mismos. Antonio Neme, que hoy día pareciera ser que de derecha. Antonio Neme incentivó. Vean los programas de la red con las cuatro periodistas comunistas que tenía ese programa, y cómo la mirada que tenían. Y hoy día son los estelares de la televisión. De verdad, ¿no? Yo digo, no aprendimos nada. Bueno, esa misma gente va a estar ahora que van a volver a salir a la calle, porque van a volver a salir a la calle. Curiosamente, el peor gobierno de la historia, desde la vuelta a la democracia, no tuvo ninguna protesta, con los peores números, y ahora ya empiezan a pensar que van a salir a la calle. Explícame qué está pasando, Johannes, porque no entiendo.
¿Qué es lo que pasa? No se paga un costo. O sea, la red sí pagó un costo en algún momento, porque le empezaron a quitar el avisaje. Chilevisión acaba de cambiar de dueño, eso lo sabemos, pero Rafael Cavada sigue en la misma posición. La pregunta es, bueno, ¿por qué sigue teniendo avisaje ese programa? He sido muy crítico de Sutil, muy crítico. Creo que en ciertas materias Juan Sutil no, políticamente está en las antípodas mías, ¿ya? En ciertas materias. Pero él tuvo los pantalones en esa época de decir, ¿sabes qué más? Yo le quito el auspicio a CNN para el 18-10. Y en mi opinión, la culpa no es del chancho, es del que le da la flecha. Y aquí los que le dan la flecha están en la sofofa, po. Ahí representados. Vayan a preguntar.
No son todos, son algunos.
No todos.
No son todos. Hay algunos que efectivamente han puesto su plata donde ponen el discurso. Pero es inentendible que programas como eso sigan teniendo el auspicio solo porque tienen buen rating. Tienen buen rating, obvio. Estos incendiarios siempre tienen buen rating. Los que provocan este tipo de cosas.
Bueno, ese es un punto. El otro, y puede que eso venda. Ahora, ¿cuál es el daño? Yo quiero ser solamente... Yo tengo un tema bien ¿cómo se dice? Esquizofrénico un poco con el gran empresariado nacional, ¿ya? Porque me cargan sus redes de poder, pero entiendo que se necesita para avanzar económicamente. ¿Me explico? Ya. Pero cuando no han hecho nunca la lectura de la cantidad de plata, del valor en bolsa que perdieron los últimos 5 años o 6 años desde el 18-10. Tienen que haber perdido, ¿qué? ¿60 mil, 70 mil millones de dólares?
Y lo que perdió el país, la cantidad de plata que se fue para afuera.
¿Para qué hablar? Entonces, ¿cuándo van a hacer un análisis quizás de sus departamentos de comerciales y todo el tema y empezar a apretar un poquitito a la gente? Bueno, Lucas, si no hay ninguna obligación de financiar programas de extrema izquierda. Ahora, usted es libre de hacerlo, porque estamos en un país libre, gracias a Dios. Si usted quiere financiarlo, perfecto, hágalo. ¿Ya? Yo solamente le diría a los auditores, a la gente que sigue estos programas también, que tengan mucho ojo de quién los financia. ¿Quién les está poniendo las lucas?
Es verdad. Yo no logro entender lo que pasa con aquello. Y tú tienes razón. En la medida que no tengan auspicio, no van a tener las tribunas que tienen. Y hay que tener cuidado porque hay muchos disfrazados, ¿eh? Yo viví esa época siendo solitario aquí en las comunicaciones.
Me imagino que estáis más solo que el dedo gordo.
Sí, claro. ¿Ah? Súper solo defendiendo a Carabineros, diciendo, pero están todos locos. ¿Cómo pueden estar diciendo eso? El país quemándose y todos los conductores diciendo la protesta pacífica y por detrás se quemaba el país.
Pero si era una cuestión realmente de locos. Literalmente, tú veías, mirabas por la ventana y había columnas de humo, sobre todo Santiago, de las barricadas.
Y la pasa.
Todo tipo de cuestiones. Atacaban a balazo las comisarías y ahí aparecía un periodista diciendo: pero las protestas han sido mayoritariamente pacíficas. Y yo miraba esta cuestión y decía: pero qué ganas de estar ahí, man. Y agarrarlo, darle 3 cornetas y decirle: bueno, nuestro encuentro fue mayoritariamente pacífico.
¿Ah? No, increíble. O sea, se perdió todo sentido común. Todo sentido común, de verdad. A ver qué es lo que están diciendo aquí. Aquí hay un palo para uno de mis panelistas. Yo no lo...
Que sea un palo verde.
No lo sé. Sí, que sea un palo verde. No, pero es un insulto, así que prefiero no leerlo. A mí me gusta. ¿Supieron que Mochatti dijo que ahora le vendieron este desgobierno TVN a los chinos?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Por haber vendido TVN a los chinos?
¿Quién vendió?
Para eso tendría que pasar por ley.
Sí, no, muy... No sé, esta es una...
Pueden haber tomado un crédito con Figueroa. Los chinos. Creo que tomaron un crédito con los chinos.
Ah, puede ser.
Puede ser eso.
Puede ser que estén tomando un crédito
con los chinos. Pero si TVN no puede pagar, no paga nomás.
Va a pagar el Estado igual.
No sé, no necesariamente.
No, si una empresa del Estado... O sea, ¿tú crees que los chinos le van a prestar plata a una empresa que saben que está quebrada?
Bueno, pregúntale
a los operacionalmente chinos.
Pregúntale a los chinos en Venezuela, ¿cuánta plata le prestaron a ese país? ¿Creen que van a recuperar alguna vez algo?
Pero saben que pueden recuperar a través del petróleo.
Siempre si cuando chinos, produzcas algo.
Los chinos quieren garantizar el abastecimiento de petróleo.
Pero ¿tú viste cómo se desplomó la producción en Venezuela? Están en un tercio de lo que era el año 2001.
Mira, todo se desploma.
Sí.
Tú eres joven, más joven que yo. Tú no viviste lo que viví yo. Acá todas las empresas que se expropiaron, todas, no hay ninguna que durante el gobierno de la Unidad Popular haya producido más que cuando estaba en manos de privados. Ninguna que haya producido mejor, ninguna que haya dado utilidad. Las deshuesaron. Los interventores se llevaban las piezas de la máquina en carretilla. Fue un robo a mano armada. Esa era la revolución de Allende, po. Esa era la revolución de Allende. Fijaron precios, cometieron una serie de errores que hemos vuelto a cometer, si al final de cuentas no este país no aprende de su historia, si eso es lo que a mí me duele. La presidenta Bachelet fue nefasta para el desarrollo de este país.
Absolutamente.
Nefasta, mucho más que Boric. Porque Boric no hizo nada porque no sabe hacer nada.
No, a Boric le pararon. No, espérate. A Boric, el pueblo de Chile, el 4 de septiembre del 2022, creo que fue, ¿ya? Le paró los carros. Si nosotros veníamos.
Pero
nosotros,
si no estoy diciendo estoy diciendo que el daño que se le hizo a Chile viene por la reforma de. La reforma tributaria.
Sí.
Fundamentalmente. Cuando tú subes.
La educacional.
Cuando tú subes de 17 a 27. El impuesto a las ganancias a las empresas, ¿qué lo hace? Desincentiva totalmente.
Hay menos empresas.
Menos empresas, sí. Empiezan a quebrar alguna empresa. Ya, y ahí, ya, primer lugar. Segundo lugar, la reforma de educación. ¿La educación está peor o mejor que antes?
Mucho más cara.
Mucho más cara y peor.
Y peor.
Más encima. ¿No es cierto?
Es.
La reforma política, el famoso binominal, que hay que cambiarlo, el binominal. Resulta que con el binominal nos poníamos de acuerdo y avanzábamos. Y el país con el binominal tuvo el periodo virtuoso más importante de su historia en términos de desarrollo.
No, ahí espérate. No estoy de acuerdo contigo.
Bueno,
te voy a explicar, te voy a explicar por qué. En primer lugar, el binominal lo que permitía era que una minoría pudiese bloquear los cambios. No era para ponerse de acuerdo, era para bloquear que la mayoría pudiese hacer estupideces. Como la mayoría era izquierda, ¿ya? Durante mucho tiempo, de la mano del binominal y los cerrojos supramayoritarios que introdujo Jaime Guzmán, se forzaba una estabilidad institucional. No es porque hayan sido todos amorosos o eran los grandes gestionadores.
No, pero era más sistema, fácil ponerse de acuerdo. Lógico que dos conglomerados es mucho más fácil poner de acuerdo que tener... ¿Cuántos partidos hay hoy día?
Mucho menos que antes de la elección. En todo caso, se están desapareciendo 5 o 6. Así que bueno, para que veas que las elecciones sirven para algo. Y por lo demás, no te olvides que con el binominal tuviste 17 partidos en la Concertación. 17. ¿Ya? El año 90 tenía 17 partidos en la Concertación y tenía 2 o 3 en la oposición. Y eso no impidió en algún momento una serie de cosas que tampoco debieron haberse hecho. Bueno, pero volviendo al punto en esencia. Lo que recibió la clase política en Chile fue un país en forma, fue un país que iba reduciendo su déficit, fue un país que tenía, entonces se iba acercando al pleno empleo, era un país que iba mejorando sus índices educacionales, era un país que reducía las tasas de pobreza de manera sistemática y anualizada, era un país que iba aumentando su clase media. Y en lo que lo transformaron, apenas pudieron ponerse de acuerdo, fue entonces en el país que es vagón de cola de Latinoamérica en materia de crecimiento, con crecimiento en delincuencia y criminalidad, con una reforma al sistema penal que fue un desastre, con con reforma al sistema educacional, al tributario, etcétera, que fueron todos un desastre. Entonces, para ser honesto, si nosotros no hubiésemos hecho ningún cambio del año 98 hasta hoy día, ¿ya? Estaríamos mucho mejor.
Pero infinitamente
entonces,
mejor.
Entonces, para que veas que los acuerdos no fueron una gran idea.
No, pero es que... yo estoy hablando que el desastre empezó después de la reforma.
Para llegar a la reforma se tuvieron que poner de acuerdo.
Sí, está bien, pero sí, lo que te quiero decir que mientras tuvo el sistema sin tocarlo, Chile creció, Chile se desarrolló, Chile sacó a 7 millones de personas de la pobreza.
¿Para qué ves?
7 millones de personas.
El sistema
Chile tuvo el salto en crecimiento más alto de su historia. Veníamos creciendo y de repente se pega la curva. Ejemplo en el mundo.
Tigre sudamericano.
Entonces, todos los cambios que hicimos fueron para mal.
Ya, ¿y los cambios se hicieron de la mano de qué? De acuerdos.
No, pero...
¿Por qué? Porque con el sistema supramayoritario de bloqueo y de ¿cómo se dice? De los quórum constitucionales, etcétera, no podías cambiar el sistema a menos que la derecha estuviera de acuerdo. Y la derecha estuvo de acuerdo en cambiarlo.
Vamos a la vuelta a seguir hablando de eso. Se cometieron muchos errores, sin lugar a dudas. Pausa noticiosa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP, con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Les recuerdo que el día 21 de febrero vamos a estar en el Hotel Marbella Resort con el nuevo show Ni Facho Ni Comunacho. No se lo pierdan y compren su entrada desde ya en passline.com. Aprovecha tu piscina todo el año temperándola a 28 grados con la mejor tecnología y en cualquier parte de Chile. Llama al 600-3900 y visítanos en perfectpool.cl. Con Camap 26 lograrás alto rendimiento, máxima calidad con su formulación optimizada y de máxima pureza. Permite una producción que no conoce frontera. Respaldo y garantía total de AgroConnection. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con su servicio de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería con los más altos estándares de seguridad. Día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Piegari es el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Muy bien, estamos conversando con Johannes Kaiser y lo invito a ponerse los audífonos para que escuchemos lo que está diciendo.
Démosle.
La gente.
¿Qué es lo que dice el pueblo?
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días a los amigos de Radio Agricultura, señor Irane. Un especial saludo para don Johannes Kaiser. En marzo ya se cumple un año del partido. Muy buena participación en las elecciones. Todo el éxito para él, para la directiva, para el partido a nivel nacional. Preocúpese, señor Kaiser, mucho de constituir los partidos a nivel comunal. Nos va a ir bien en esos proyectos. Así que un saludo para usted, señor Kaiser. Un abrazo grande.
Hola, días, ¿cómo están? Hablando del tema de don Jovino Novoa, recuerden que cuando esto explotó fue terrible. ¿Y cuáles fueron las causales? No solo el asesinato de su imagen. Recuerden que Benjamín, su hijo, se suicidó motivo de esto, por esto mismo. O sea, esto va más allá de... Fue terrible. Por favor, recuérdenlo.
Hola, Checho. Johannes Kaiser, mi candidato. Voté por él, pero no se pudo. Para la próxima yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo con él. Hay que investigar a todo el sistema político. Y principalmente a la izquierda, empezando desde el presidente. Así que ojalá el presidente electo tenga fuerza para hacerlo. No se deje influenciar por nadie. Caiga quien caiga, hasta el presidente, al expresidente.
Buen día, Johannes. Buen día, Checho. Soy Daisy. Me gustaría saber qué información tienen ustedes en relación al posible nombramiento de la persona que se va a hacer cargo del Servicio de Impuestos Internos, porque la verdad es que lo que anda dando vuelta por las redes sociales es bastante preocupante. Que tengan una magnífica semana.
Hola a todos. Yo creo que lo importante acá hay que ir más allá de simples cambios nominales. Aquí hay que refundar las bases del derecho que nos rigen. Según entiendo en Chile, las bases del derecho se sitúan en el derecho romano. Un derecho que se tiene idealizado, pues Roma era corrupto, sicarios, prostitución, compra de puestos, etcétera, todo tipo de corrupciones. Ese es el que nos rige.
No sé, no... Que alguien me diga qué se anda corriendo rumores en las redes sociales sobre quién podría ocupar el puesto de servicio, impuesto interno, que le preocupa a la auditora. No, eso no lo he leído. A ver si me ayudan un poquito.
Hace 6 días, aquí aparece con la tercera. Ah, Víctor Villalón.
¿Y cuál es el problema?
Parece que fue ex subdirector de fiscalización, muy cercano a Bachelet.
Ah, muy cercano aquí, a Bachelet.
Sí, contador auditor de la Universidad de Santiago, magíster en planificación, estuvo a cargo de grandes contribuyentes. Claro, Agustín Romero, integrante de la Comisión de Hacienda, fue bien crítico, dijo, es un experto de sensibilidad de izquierda. Entiendo que integra un grupo con gente de izquierda a favor de subir impuestos, el impuesto al patrimonio. No sé dónde salió el nombre de Villalón, es como por proponer a Jorrat sería insólito. Es cuestión de mirar lo que propone el centro, contribuye para descartarlo de plano. Ahora no sabemos si en ese sentido es la persona a la cual efectivamente
el que más suena es Víctor Villalón.
Sí,
pero no bueno, sí. No sé, yo la verdad que el tema de impuestos, vuelvo a repetir, ojalá que Chile tenga una gran recaudación, pero recaudación no es lo mismo que impuesto. Vuelvo a repetir, aunque parezca majadero, es el ABC de la economía. La recaudación es el impuesto por la base imponible. La base imponible es la utilidad que tienen las empresas. Si no hay utilidad, aunque tú pongas una tasa del 100%, la recaudación va a ser cero. Entonces, lo que uno trata de hacer, nuestro modelo económico de la derecha, es el desarrollo, nuevas empresas, que haya crecimiento. Al haber utilidad, hay crecimiento, ¿no es cierto? Y ahí aumenta la recaudación. Pero si tú sigues subiendo los impuestos, las tasas de impuestos ahoga a la empresa, no hay utilidad, no hay desarrollo, no hay crecimiento, la recaudación baja. Entonces, en la medida que tú bajes los impuestos, la tasa de impuestos, haces una invitación internacional a decir, Chile se vuelve a poner atractivo para la inversión extranjera, vengan a invertir en Chile, ganen plata en Chile, honestamente, por cierto, pagando y cumpliendo con todas las reglas, ganen plata en Chile y ayuden a desarrollar Chile. Eso es. Bueno. Si lo demás, esta obsesión que tiene la izquierda por subir la tasa de impuestos, lo que termina haciendo es arruinando a todos los países donde gobiernan.
Pero esa es la idea.
Ellos, al final, claro, ellos quieren
arruinar. Al final, ellos no quieren mejorar el sistema actual, ellos quieren reemplazarlo por un sistema donde todo esté bajo control del político de izquierda. Si al final es eso, ya ellos quieren el control, nadie quiere, ellos hablan del 1% y todo el tema, pero al final mira cualquier país donde ellos tienen éxito, o ellos tienen todo el control económico sobre todas las vidas de todas las personas. Eso es lo que ellos quieren. Ahora,
pero también ¿cómo les va a esos países?
Bueno, pero si eso no les importa.
Bueno, pero es que a la gente de bien, a la gente racional, debe importarle, porque la izquierda, ya lo han dicho varios presidentes, a ellos les interesa que la gente esté en la pobreza.
Pero Checho,
porque los pobres son los que votan por nosotros. A nosotros nos interesa sacar la gente de la pobreza.
Sí, pero entiende lo siguiente. Hay gente que prefiere que todos estemos en la mierda antes que a alguien le vaya mejor.
Obvio.
Y eso es porque están consumidos por la envidia, o están consumidos por el resentimiento, o son malas personas. Y no te olvides una cosa. Si aquí hay que puro mirar ya a la señora Camila Vallejo, que decía que a ella no le importaba que nosotros fuésemos más pobres, si éramos más iguales.
Sí, claro.
Ahora lo dijo también Joaquín Lavín. Así es que quizá el aliancismo bacheletista ahí nosotros sabemos. Pero el punto es que no les importa. No les importa que Cuba sea un país arruinado, como si hubiese caído la bomba de Hiroshima. ¿Ya? No les importa que de Venezuela haya arrancado un tercio de la población, de Cuba lo mismo. No les importa, no les importan todos la evidencia empírica que te muestra que ahí donde no hay libertad económica tienes pobreza. No les importa. Entonces el tema de los tributos sigue ahí. Y por lo demás, recordarles también una cosa, ¿ya? Al mal rey se le conoce por sus impuestos. Y cuando tú ves que un monarca absoluto, como Federico el Grande en su momento decía, que si un rey que exigía más de un cuarto de los ingresos anuales de su súbdito era un tirano, ¿cuánto estamos pidiendo nosotros? ¿Ya estamos en 40%, 45%, quizá más? O sea, ¿qué nivel? A ver, ¿a qué rey le habrían aguantado los niveles de tributación que tenemos ahora? Más encima, considerando que no tenemos seguridad, la justicia no funciona como corresponde, las fronteras no están protegidas, nuestra defensa está desfinanciada, bueno, la salud no funciona, porque se supone que es para pagar la salud, la educación es un desastre, estamos pagando cada vez más por cada vez menos.
Hay que volver a una forma de food como sea, porque ¿qué es lo que pasa? El food, si tú no retirabas las utilidades, no pagaba y esa plata te servía para reinvertir, ¿no es cierto? Hoy día eso no existe. Hoy día, retires o no retires la plata, tú pagas impuesto igual sobre esa plata, y eso es una barbaridad.
Pero Checho, ¿cómo se te ocurre? Si esa cuestión, ahí estaba la red limpo. Si tú eliminabas el food, la banca pasaba a ser la única fuente de capital para poder hacer negocio. Y la banca entonces te presta plata con intereses. Tú cuando no haces retiro, no tienes que pagar intereses. No, te sale mucho más barato poder entonces
ocupar tu plata.
Exactamente. Pero bueno, ahí tienes. ¿Tú crees que es una casualidad que el banco que en su momento hayan atendido con condiciones tan especiales al señor Dávalos?
Al hijo de Bachelet, ¿ah? En el banco.
Pero sí, China. Claro, pues sí, con la eliminación del FUD, lo que hicieron fue entregarle el gran negocio a los grandes bancos.
Yo primera vez que la escucho, yo no había pensado en eso, que los bancos se vieron favorecidos con la eliminación del FUD.
Pero si un cuarto, mira, el Banco Santander es un banco que opera en todo el mundo. ¿Cómo puede ser que entre un cuarto y un tercio de todas las utilidades del Banco Santander las haga en un país con 20 millones de habitantes como el nuestro? Me están tomando el pelo. En este país, que nosotros estamos en la cola del mundo.
A ver, repite lo que acabas de decir. El Banco Santander, que es un banco mundial,
hace entre un cuarto y un tercio de sus utilidades mundiales aquí.
Acá en Chile, mira.
¿Por qué? Porque es el único sector que se mantuvo protegido, incluso cuando nosotros entramos al NAFTA. Fue el bancario. ¿No sabías eso?
No, yo no sabía eso. No sabía que... o sea, hay cosas que uno sabe y otras que no se ha informado. Por ejemplo, hay cosas que yo no entiendo. Tú sabes que, por ejemplo, el Circo Soleil, que recorre todo el mundo, sí, ¿no es cierto? Las entradas más caras son en Chile.
Sí.
Y el tiempo que más se quedan es en Chile. O sea, y Chile tiene apenas 20 millones de habitantes, weón. Mira, es una cosa re increíble. Tú vas a Estados Unidos, o a, no sé, y veis shows espectaculares, más barato que el mismo show si lo vieras en Chile.
Bueno, ahí hay temas que a mí siempre,
yo no
a, mí siempre me complicó un poco, porque yo vengo de Austria, ¿ya? O llegué hace 6 años acá, pero yo tenía la estructura de precios metida en la cabeza de allá respecto de aquí, y yo decía, ¿cómo puede ser que tú aquí estés pagando lo mismo que en Austria? Aquí, en Chile. Si no es porque tienes una estructura tributaria o lo que fuere, o falta de competencia, hay algo, damas y caballeros, que no calza. No puede ser que en Chile nosotros estemos pagando precios de la energía eléctrica tanto más caros que en otros países del mundo. Eso es algo que, porque no estamos en la parte baja del escenario, estamos en la parte muy alta del escenario. Explíquenme cómo es posible, señor Máximo Pacheco, por lo demás, que ustedes dijeron que con las nuevas renovables iban a bajar los costos. Resulta que subieron los costos. ¿Por qué? Porque no tenemos línea de transmisión, me van a decir. Bueno, ¿por qué no hay línea de transmisión? Pues está todo obstaculizado con el tema, con cuestiones de medio ambiente. Lo que quiera. Al final el Estado lo que ha hecho ha sido imposibilitarte el vivir de manera razonable en un país que podría ofrecer una mejor calidad de vida a precios más módicos, en mi humilde opinión. El otro que dejó la escoba fue Sebastián Piñera con el impuesto a los servicios, con el IVA a los servicios. Después tienes el IVA a la vivienda, 20% del valor a la vivienda, inmediato IVA.
Pero eso no fue
No, Piñera. pero lo terminaron de implementar ahí, lo implementaron ahora con Boric. No, si aquí la verdad tú vas viendo nuestra estructura tributaria. Y más allá de que efectivamente el impuesto a las personas todavía para ciertos sectores no ha aumentado, ¿ya? Pero el resto de los impuestos indirectos es brutal. Solamente el cobro, los cobros por uso de carretera son bestiales en comparación con los ingresos, ¿ya? Entonces no, aquí hay hartas cosas, no, hay hartas cosas que no están.
Espérate un segundito. O sea, tampoco es cuestión de empezar a... El tema de las carreteras, a mí me parece, si bien es cierto, cuando se negoció en primera instancia estas concesiones, se negoció con los pantalones abajo, perdonen el dicho popular, y seguramente, como no habían interesado, se dieron muy buenas condiciones para que pudieran interesarse gente y el Estado se ahorrara la plata de construir esas carreteras. Yo encuentro fantástico el tema de las concesiones, pero ahora hay que regular, pues ahora ya sabemos que es un buen negocio para una empresa construir carreteras, construir túneles, y ahora tenemos que tener precios más razonables.
Sí, pero tú sabes qué pasó con la renovación de los contratos.
No.
Bueno, tú sabes que se han cumplido los plazos, sí. Se pagaron las carreteras. El Estado, para renovar las concesiones, tú dices, bueno, habría la gente tendría que pagar solamente por la mantención, ¿no es cierto? Y una utilidad. No, obligó a las concesionarias a pagar de nuevo toda la infraestructura.
¿Cómo?
Nosotros
a ver, a la vuelta a la pausa lo conversamos, okay. Porque me interesa mucho.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool...
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya, a ver, explícame un poquitito, Johannes, lo que me estaba hablando de las concesiones, de la renovación. No lo entendí bien.
En primer lugar, hacer una pequeña corrección. Efectivamente, el Banco Santander aportó, o sea, Chile aportó el 5,4% de las utilidades al banco. Pero no alto, el 25, pero es muy alto.
Es alto, 5% de Chile, que proporcionalmente en términos de población
es un país muy chico. Pero da lo mismo, en esencia el principio no cambia, y efectivamente yo tenía una cifra equivocada en la cabeza. Aprovecho a corregirlo porque, como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Respecto de las concesiones, ¿qué es lo que sucede cuando se renuevan las concesiones? El Estado le dice a la concesionaria: mire, aquí hay infraestructura construida, ¿no es cierto? Mm-hmm. Usted me la tiene que pagar de nuevo. Es decir, la infraestructura que nosotros pagamos a través del TAC, a través de los peajes, durante los 20 años, los 25 años de duración de la concesión, la tenemos que pagar ahora de nuevo, porque el Estado se la obliga a la concesionaria a pagarle por esa infraestructura de nuevo. Es como si estuviésemos construyendo de nuevo.
Si la concesionaria no paga por la infraestructura,
pero
la
sí, pone en el contrato, ¿no? En el contrato sí. Porque ¿cómo la paga? ¿Qué es lo que sucede? Cuando termina el primer periodo, ¿ya? Esa infraestructura pasa a ser propiedad del Estado.
Así es.
¿Ya? Y el Estado, para la renovación de los contratos, lo que hizo fue decirle a la concesionaria: usted me paga el valor de la infraestructura que ya estaba construida. Entonces son millones y millones de UF que se han cobrado, especialmente para la ruta 68. Creo que para la ruta 68 eran 12 millones de UF, no tan, pero por ahí era la cuestión. ¿Cuál es el resultado de esto? No bajan los TAC, porque tú vuelves a pagar todo el valor de la carretera. Es una forma de cobro de impuestos,
pero es un impuesto oculto.
Exacto, no pasó por el Congreso.
Es un impuesto,
y no es culpa de la concesionaria, es culpa del fisco, que descubrió que a través de la renovación de los contratos...
Eso no puede ser.
Bueno, es así.
Mira, yo estoy en favor de las concesiones porque encuentro que Chile mejoró sus carreteras en forma extraordinaria. O sea, yo que soy motorista, ando en moto, viajo por Chile en moto, y las carreteras chilenas son, yo te diría que de las mejores de Latinoamérica. Sin embargo, tú te sales de una carretera y te metes donde la mantención la hace el fisco, y es horroroso. Tú venís por la Costanera Norte y salí, no sé, al centro, y te caía un hoyo gigante. Tú te das cuenta la diferencia entre la mantención de una carretera por parte de los privados y una mantención de las carreteras por parte del Estado o de quien sea el responsable. Uh-huh. Es años luz. Por eso que yo he apoyado siempre las concesiones, porque además le evitaron una cantidad de plata importante al Estado que de otra forma tendría que haberla invertido el Estado. O sea, a mí la fórmula me parece muy buena, pero estas negociaciones ocultas, raras, que yo me acabo de enterar lo que tú estás diciendo, de que efectivamente hay que pagar de nuevo
La
cuando renovaron los contratos de concesión, efectivamente el fisco entró y dijo, ¿sabe qué más? Págueme la infraestructura ya construida.
Entonces el fisco está cobrando un impuesto
por ahí va. Por ahí va. Y lo que pasa es que no se ha transparentado eso.
¿Estás seguro que eso es así?
Mira, 100% seguro. Sí, yo puedo equivocarme.
¿Qué pasa? ¿Por qué no ha habido debate en el Parlamento sobre este
Estamos
tema?
Estamos hablando mucha plata. ¿Y cómo se financia?
Mucha plata.
Ya, y de la mano del TAC dicen, no tengo una confirmación de eso, pero lo estamos buscando. No te olvides que yo quise hacer una comisión fiscalizadora por este tema. Nunca logré las firmas. O sea, hay más gente que sabe de esto. Nunca logré las firmas. Probablemente esta plata que está entrando a través del TAC esté sirviendo para financiar el Transantiago y el Fondo Espejo. Y que estén rotándolo así.
Oye, estoy medio perdido. ¿Ya hicimos una pausa en el segundo bloque? Ah, ya. Falta ya, perfecto. Oye, que
impactante, ¿no?
Impactante.
Pero yo tengo la copia de un informe que me hicieron llegar en su momento desde el sur por la carretera de Osorno, ¿no? Una serie de asociaciones gremiales y dijeron, señores, bueno, ustedes no están haciendo pagar de nuevo por la infraestructura ya construida. Y eso es lo que realmente impacta, el 70%, 80% del 60-70% del valor tiene que ver también con la infraestructura.
¿Qué pasa? Que ya esta cuestión
es como la juega en pelota, ¿no?
Sí. Esto es un impuesto encubierto, como la mayoría de los impuestos que se han y después pasa a ser como ley. Por ejemplo, ustedes saben que el impuesto que tiene la bencina era para construir carreteras, el gobierno de Frei.
Claro, y finalmente, mira dónde está la construcción de las carreteras.
Finalmente se fue a concesiones, no se ocupó esa plata para construir carreteras, porque la plata la pusieron los mismos concesionarios, ¿no es cierto? Y ahí está el impuesto, pues, y seguimos pagando una bencina muy cara, porque tiene un impuesto gigantesco, y así nos van metiendo impuestos.
Bueno, el impuesto específico fue para reconstruir Chile después del terremoto del 82.
Eso te estoy hablando, claro. De eso mismo te estoy hablando.
¿No? Las contribuciones fue después del terremoto de Chillán, hace 100 años atrás. Todo impuesto supuestamente transitorio. Aquí ni siquiera tuvieron la decencia de pasar por el Congreso.
Pero ¿sabes lo que más rabia da, Johannes, para un ciudadano común y corriente? Como yo me siento un ciudadano común y corriente, es que finalmente el Guinness, ¿cómo se llama el instrumento que mide la desigualdad?
El Gini,
perfecto. El Gini en Chile no se mueve nada después de impuestos.
No.
Entonces eso quiere decir que los impuestos no llegan a la gente que más lo necesita.
Porque
entonces a uno le da rabia pagar impuestos. Porque a ver, personalmente, me imagino que tú, yo y los que pagamos impuestos en Chile recibimos re poco del Estado, re pocas cosas del Estado. La mayoría de esos impuestos van supuestamente a ayudar a la gente más vulnerable, ¿no es cierto?
Supuestamente.
Y no pasa eso. La plata se queda en la burocracia. Entonces, más rabia te da pagar impuestos. Más rabia te da pagar cosas que sabéis que van a ser mal utilizadas, o que se la van a robar en el camino, o que va a servir para pagar sueldo de burócrata ineficiente. ¿Es así o no es así?
Yo te decía una cosa, la moral de pago de los impuestos siempre está relacionada con la percepción de que los impuestos se están gastando bien. Y estamos claros de que quien puede evita pagar impuestos en Chile. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones, pero entre otras cosas también porque nosotros tenemos un sistema que se preocupa mucho, ¿ya?, de la probidad a la hora de pagar los impuestos y muy poco a la hora de la probidad a la hora de gastar los impuestos. Entonces tú tienes un sistema de salud que tiene muchísimo más recursos que los que tenía el año 90 y tiene una productividad mucho menor. Tienes un sistema educativo que tiene muchísimo más recursos que los que tenía el año 90 y tiene una productividad menor. Es cosa de ir, trata de renovar tu carnet de conducir. Anda al registro civil porque necesitas cualquier lesera. Oye, si el trato, el maltrato, digámoslo así, el maltrato, la mala gestión, la demora, para anda al Servicio Nacional de Migraciones porque tienes que regularizar tu situación o cualquier cuestión por el estilo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que no funciona nada en ninguna parte. Está funcionando muy mal. Mi señora está hace meses tratando de obtener su hora para poder renovar su carnet de conducir. Y nada. Entonces, es como, ¿qué nos están dando a cambio? ¿Qué da a cambio el Estado de Chile a cambio de esto de las toneladas y toneladas y toneladas de plata que cobra? Porque las carreteras se las pagáis los privados. Y ellos agarran una parte. La seguridad, privado.
Sí, muchos barrios contratan guardias de seguridad privados, pero...
Y vas viendo qué es lo que para la clase media la salud tenés que pagar privado porque lo público lamentablemente es un desastre a menos que tengas relaciones con la ministra de salud.
Pero no, digamos que es un desastre en términos del horario y de la fecha y de la atención,
pero lógico,
porque los médicos son los mismos. O sea, bueno, no es que en la salud pública haya malos médicos.
No, nadie dice eso.
Hay un tema de gestión. No, para ser justo con la gente de la salud. Una vez que te atienden, tú recibes un servicio. Yo lo he comentado con mucha gente que va a los hospitales y que se opera y qué sé yo, y que tiene muy buena opinión de la atención en términos de salud. El problema es que cuando te dan hora para operarte.
Sí, es que te dan hora.
Y te morí en el camino, así esperando. Es. No, sí, ese es el tema.
A mi señora, a la familia, le llegó, mi suero no lo alcancé a conocer, ya, pero falleció durante el tiempo del COVID, se murió de un tema cerebral, si no me equivoco, y 3 años después le llegó entonces la ratificación de una hora para el oftalmólogo, una cosa así.
Llega a rabia.
Ay, sí, no, sí o no.
Sí, no, sí, no, está que, muerto
el caballero y ¿cómo no le va a dar rabia a la gente con la cuestión? Y para más remate, porque tú ves, si las cifras son claras, lo que nosotros gastamos en el presupuesto es sideral. Nunca habíamos tenido tanta plata como ahora.
Muchísimo, casi 90 mil millones de dólares.
90 mil millones de dólares. Y resulta que, pero resulta, Checho, que tú vas, yo estaba en campaña, y a mí me decían, en Chillán, en julio, ya no hay plata para insumo. En julio, en Coyhaique me decían, hasta agosto nos alcanza para insumo. Y después, ¿cómo se supone que vaya a atender los casos que están en lista de espera si no tenía insumo?
No, increíble.
Entonces, ¿qué?
Y además, en un mundo como el que estamos, en un mundo de la inteligencia artificial, en un mundo tecnológico, que tú vayas a hacer alguna gestión en el Estado y tenés que llenar 20 formularios y te preguntan las mismas cosas y vais para otro lado y te vuelven a preguntar las mismas. ¿Por qué no está todo conectado? ¿Por qué no está todo conectado? Si ya a esta altura el Estado debería tener toda la información, y si tú vas a hacer una gestión acá, ya queda registrado al otro lado. Eso es computación básica y no lo tenemos. La verdad es que llama la atención.
Llama mucho la atención. Y ahí estás hablando, bueno, y ahí por supuesto también decir lo siguiente. Necesitamos un poco de cooperación también de las asociaciones de funcionarios. Y necesitamos ver quién está tomando las decisiones. Porque cuando tú metes, y yo estoy convencido, cuando tú metes a mucha gente que no entiende cómo está funcionando el sistema a la interna, lo único que haces es bloquear el sistema. ¿Ya? Nosotros tenemos que encargarnos de efectivamente tener una planta profesional.
Bien, déjenme saludar a los auspiciadores y a la vuelta vamos a preguntarle también a Johannes Kaiser, ya que lo tenemos acá solito, cuál es su relación con el nuevo gobierno.
Sí,
porque no hemos hablado nada de eso y la gente está interesada también en saber. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile, gracias a los más de mil distribuidores e instaladores pymes. Llegamos al hogar de cada chileno. ¿Sabías que estamos por vivir el mundial más grande de la historia? D-Sport va a ser el único en transmitir toda la Copa Mundial de la FIFA. Sí, los 104 partidos, una locura. La cobertura más completa la tienes en DirecTV y DGO. Suscríbete hoy en www.directtvla.com. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Sabes por qué si tienes que vender o comprar un auto tienes que ir a Expo Auto? Porque Expo Auto te ofrece una garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. ¿Es el problema que tienen los autos usados que no tienen garantía? Bueno, en Expo Auto tú tienes garantía de la marca. Eso hace que tu auto tenga mayor valor, se venda más rápido, en forma más rápida y segura. 48 años de experiencia tiene Expo Auto. Y tú que estás a punto de pensionarte, no lo pienses dos veces, ándate donde el número uno, Peter Retamales. Te va a dar los mejores consejos para pensionarte, ya sea por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada. Contacta a Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más $990 adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta y conversando con Johannes Kaiser. Y ahora sí le voy a preguntar a Johannes, porque lo otro era panelista, hablamos de todos los temas, pero también Johannes encabeza un partido político que tuvo una votación increíble y que obviamente está posicionado él como candidato a la presidencia de la República. Pensar en 4 años más todavía es muy temprano, pero el sentido común y todo dice que vamos a tener por lo menos 2 candidatos ya seguro en la próxima elección, Johannes Kaiser y el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. ¿Cuál va a ser tu relación con el gobierno, que finalmente decidieron no participar directamente del gobierno porque consideraste que la oferta que te habían hecho no era buena, pero la gente estaba esperanzado de que íbamos a tener una mayoría férrea, ¿no es cierto?, que íbamos a estar unidos en este gobierno. Sin embargo, tu partido va a aparecer como oposición por el lado de la derecha, no por el lado de la izquierda.
Yo no sé si oposición significa estar en contra de las cosas que se hagan.
¿Ya?
Ponle más bien, nosotros vamos a ser como un chicote.
¿Un chicote?
Exacto, como la huasca. Vamos a ser la huasca para que se hagan las cosas. En vez de ser una agrupación política que impida que se hagan las cosas, vamos a ser la huasca que va a apurar que se hagan las cosas.
Ya, o sea, ¿y cuáles son las cosas que van a huasquear definitivamente y que son como la línea roja que han hablado ustedes?
No, la línea roja en su momento tenían que ver con lo que iba a ser la mantención de ciertas políticas públicas que nosotros no queremos. Ya, pero evidentemente que vamos a huasquear para que el Estado se haga más eficiente, vamos a huasquear para que se reduzca el gasto político, especialmente el gasto que ha sido petrificado por parte de la izquierda dentro del presupuesto para ayudar a sus fundaciones y todo tipo de cuestiones. Ya, vamos a huasquear para que se avance con la agenda de seguridad con la premura que corresponde. Vamos a huasquear para la reforma del Poder Judicial. Vamos a huasquear para que bajen los impuestos, para que efectivamente se cumpla con la promesa, que nosotros creemos que es demasiado acotada, pero por último que se cumpla con la promesa de que efectivamente se van a eliminar las contribuciones para los adultos mayores. ¿Ya? Porque nos queremos ver que se cumpla, ¿no? Sí, entonces, si hay cosas, nosotros ni siquiera vamos a ir a decirle al señor presidente de la República que no haga lo que está en su proyecto, en su ¿cómo se dice?, en su planificación de gobierno, no,
en su agenda,
pero queremos que lo haga, es decir, que lo haga. No nos vengan después a decir no, es que la verdad es que estuvo muy complicado, muy difícil. Y la verdad es que una parte de nuestro base de apoyo entonces no está de acuerdo, porque nosotros creemos firmemente en que la nueva administración va a tener éxito en la medida en que cumpla con lo prometido. ¿Por qué? Porque es, nosotros creemos que nuestro programa era mejor, ¿ya? Pero el programa de José Antonio Kast es un programa que promete crecimiento económico y esperamos también que avance en lo que es la recuperación del orden público. Entonces, ¿qué tipo de oposición vamos a hacer? No vamos a ser una oposición, vamos a ser una huasca. Para que el gobierno apure el tranco y tenga éxito. ¿Qué les parece?
Bueno, y en una segunda etapa tampoco va a tener como que se llama participación, si llaman a gente de tu partido a participar, no, mira, de alguna subsecretaría.
Les voy a decir una cosa, el Partido Nacional Libertario es un partido institucional, ¿ya? Que traten de tratarnos a nosotros como un partido institucional, porque vamos todos o no va nadie. ¿Ya? Que no haya, porque esta cuestión de tratar de hacerle sabotaje a la institucionalidad, me parece que al final también daña la democracia. ¿Ya? Si tú quieres empezar a debilitar a los partidos por esa razón, a mí no me parece, y nosotros vamos a resistir por lo menos a cualquier tipo de intento en esa materia. Ahora, si hay la disposición para un diálogo con altura de miras, que respete entonces las posiciones del otro de todos los actores, perfecto, no hay un problema. Pero para algo existen las institucionalidades. Nosotros somos un partido bien institucional para nuestras cosas.
Pero creo que le llama la atención a la gente que de alguna forma tu partido sale del Partido Republicano, tú eras miembro.
Y el 80, no, eso no es cierto, el 80% de nuestros militantes no han estado nunca en un partido antes.
Bueno, está bien, porque tú formaste un nuevo partido, pero tú eres el líder de ese partido y tú tienes una coincidencia de opinión en la mayoría de los temas con,
en muchas materias, sin duda.
En muchas materias. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otros partidos, como por ejemplo Evópoli, que sería como dentro de la derecha el que está más lejos del Partido Republicano, pero ellos sí forman parte del gobierno y ustedes, uh-huh, que tienen una coincidencia casi total en la mayoría de las ideas.
No con Evópoli.
No, está bien, ya. Pero con Republicano, que el presidente también, pero al igual que tú,
pero Republicano
es el formador de ese partido.
Republicano es un partido más dentro de la administración cuando sí. Tú lo ves, ¿ya?
Hoy día
ese
sí.
Es un punto, ¿ya? Entonces, no es el eje del Partido Republicano de la nueva administración. Yo te diría que más bien el tema del el gremialismo, hasta cierto punto nomás, porque también es un grupo de personas que se conocen. Ya es el eje de la nueva administración. Y yo te voy a decir una cosa, Checho, sí, es muy sencillo. Siempre, y todo lo que nosotros hemos hecho en materia política, ha sido tratar de garantizar el cumplimiento del programa. Lo nuestro tiene que ver con una visión del país que queremos. Queremos que se avance en la reforma económica, queremos que se reduzca el tamaño del Estado, queremos que se eliminen ministerios que están sobrando, queremos que...
Pero, Johannes, la mayoría de la gente de derecha quiere eso.
Bueno, pero no se lo van a dar.
Es que el problema es que en el camino tú te vas encontrando con algunos problemas que tienes que negociar, que tienes que ceder, si avanzar sin ceder es re difícil, sí, cuando hay una fragmentación tan grande en tema político. Sí. Entonces, si tú vas a hacer una piedra en el zapato para el gobierno, sin entender que de repente vas a tener que ceder en algunas cosas para poder avanzar en otras.
No, ¿en qué quieres ceder?
No me pregunté a mí.
Lo que pasa
de repente en la negociación
es que si te vas a presentar a la presidencia de la República, el cargo del presidente de la República tiene mucho poder, y tú partes de la premisa de que vas a entrar a la pelea a tratar de no caer por KO, ¿ya? Que tú lo único que querés que o sea, en la práctica hacer un ganar o perder por puntos, ¿ya? En la pelea que se viene. Entonces, ¿para qué así? Entra con toda la fuerza que pueda, trata de dar los primeros golpes mientras tienes toda la energía, que es en el primer round, son los primeros 90 días, los primeros 6 meses, 7 meses, trata de meter los buenos golpes y después ves hasta qué punto exactamente, ¿ya? Pero tú no puedes entrar derrotado al ring. Si vas a entrar derrotado mentalmente, entonces vas a salir derrotado del ring. ¿Ya? Tú tienes un respaldo popular importante. Y ese respaldo popular lo tienes que poner sobre la balanza. ¿Por qué? Porque se votó, habían dos programas al final que se votaron. ¿Ya? Y la gente tenía que elegir entre el programa de José Antonio Kast y el programa de la señora Jara. Y el 58% dijo Kast. Entonces ese programa se implementa. Para eso hay un mandato democrático. Si entráis diciendo no, es que quizás no, porque yo, la verdad... Es que entonces también estáis diciendo, ese 58% le está diciendo, oye, ¿para qué votaron por mí? Tenéis que entrar con fuerza, tenéis que entrar con ganas.
Y en la medida... Yo no trates de convencerme, estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Si en el fondo yo tengo las preguntas que se hace todo el mundo, ¿sí? porque tiene duda, ¿por qué Johannes? ¿Por qué no apoya abiertamente a José Antonio Kast?
Pero si apoyamos abiertamente a José Antonio Kast, lo que pasa es que yo no le entrego un cheque en blanco a nadie, y menos aún después del segundo proceso constitucional, me van a disculpar.
Pero es un apoyo raro, porque tú dices, apoyamos al gobierno Kast, pero no participamos del gobierno.
No, porque yo no voy a quedarme callado cuando vea cosas que no funcionan o renuncios que son probables que se produzcan en algún momento. Entonces, mira, si yo no estoy adentro para poder gestionar y asegurar un avance en ciertas partes del programa, ¿ya? Y no estoy afuera... porque estoy adentro, o sea, no puedo entonces tampoco criticar el que no haya un avance. Entonces, ¿qué sentido tiene el Partido Nacional Libertario? Ninguno.
Está claro tu punto. Vamos claro. A leer los tweets que nos han llegado. Comunicaria dice: el ministro de Minería debe tener contacto con la industria a nivel mundial, saber de regulaciones e inversiones. Kaiser, para rechazar ese ministerio, debió decir que no tiene esas competencias y que por eso prefiere una cartera de corte político. En vez de eso, lo ninguneó.
Pero si nunca me han ofrecido a mí el ministerio de Minería, damas y caballeros. Nunca, a mí. Yo no iba a ser ministro de todas maneras, si eso estaba descartado.
A mí me consta porque yo, cuando hablé con Johannes Kaiser para que fuera panelista de este programa, le dije: Johannes, si efectivamente vaya finalmente a ser ministro, no me hagáis anunciarte como panelista, porque... Y me dijo: no, yo no voy a ser ministro. O sea, yo doy fe por lo menos de la conversación que tuvimos nosotros al respecto de aquello.
Entonces, ¿no? Yo no iba a ser el ministro de Minería. O sea, aquí el tema era cuál era el posicionamiento del Partido Nacional Libertario dentro de la futura administración. Y evidentemente que tenías entonces, me voy a disculpar, pero tenía a un actor, de dos actores de Chile Vamos en dos puestos políticos relevantes, después un par de independientes, y eso sería, y bueno, el presidente de la República, que es republicano, y el Partido Nacional Libertario se quedaba con un ministerio que al final lo dejaron en un biministerio, así de relevante, donde el mismo señor Lawrence Colborne, que fue ministro de Minería, dice que es un ministerio que no debería existir, y está de acuerdo con nosotros en ese sentido, nosotros con él. ¿Ya? Entonces íbamos a poner el ministro en un ministerio que creemos que no debería existir, y a eso se sumaba la oferta de una o quizás dos subsecretarías de 43. Vamos, mira, si aquí no hay un tema de discusión, ya, no iba a ser yo, yo no rechacé el ministerio porque a mí no me lo ofrecieron tampoco, pero lo habría rechazado si me lo hubiesen ofrecido.
Déjame seguir leyendo. Antonio Paz dice: respecto a los incendios, yo creo que uno de los factores que también influye es el loteo excesivo e irracional de tanto terreno. Eso acerca los incendios al común de la gente. Discutible, debatible.
Sí.
Cristian Ponce dice: lo he escrito muchas veces, Chile necesita un plan Singapur o un plan Bukele para limpiarlo de tanta corrupción y suciedad transversalmente. Ser severo en todo aspecto con un Estado más limpio, político más decente, y regresar el orden y la ética a esta nación. Ann Rose dice: ¿de verdad, Kaiser? ¿En contra de acuerdo? Raro concepto de democracia. Siempre el caminar en el Congreso lo da la conformación del mismo. Que vea mayoría desde el retorno a la democracia. No trate de emular a Milei, dice Ann Rose. Y hay un tuit de Pancho Malo que dice: recomiendo no ver el programa Conectado los días que esté Johannes Kaiser. El Partido Nacional Libertario tiene cantidad, no calidad, y esa cantidad no está comprometida en su gran mayoría. ¿Cuántos votaron en sus elecciones? ¿Cuántos apoderados de mesa reunieron? Johannes Kaiser y su círculo hunden el partido día a día. Francisco Muñoz, no han acogido tu llamado porque hoy día tuvimos una sintonía bárbara.
Por lo visto.
Así que...
No, hay ciertos
tenemos personajes. Que irnos, sí. A palabras finales no más, Johannes.
Como dicen, a palabras infestas, oídos penicilínicos.
Penicilínicos. Muy bien. Oye, gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy, querido amigo. A pesar de que estábamos solos, tuvimos muy buena sintonía y han quedado claros más conceptos de tu partido.
Está muy entretenido, muchas gracias, Checho, y bueno, a todos ustedes que se están yendo de vacaciones, disfruten, descansen.
¿Cuándo te vas de vacaciones tú?
Yo los primeros días de febrero.
O sea, vamos a coincidir.
Así
o sea,
es.
En enero sigues con nosotros.
De todas maneras.
Hasta el final.
Así
ya,
es.
Nos vamos. Vienen Nuevas Voces. Y antes, las noticias. Nuevas Voces con Tomás Bengolea, para que no se muevan de nuestra sintonía. Chao, chao. Y que Dios los bendiga.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé.
Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chachirane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.